estés triste, por favor. No te rindas porque el amor ya va a llegar. Yo te lo prometo, si lo buscas te va a encontrar, porque el amor también te busca. ¿Cómo te va a reconocer a menos que salgas a la luz, la luz? No estés triste, por favor. No te rindas porque el amor ya va a llegar. El amor ya va a llegar.
El derecho de las mujeres.
Que ni una menos también es, si hay una beba adentro, que ni una menos, ¿no? Porque también la están matando.
Ninguna de estas, para hablar de la violencia de género, habla de los hombres, siempre se habla de las mujeres.
Se vayan al...
¿Por qué muere el hombre 20 años antes que la mujer?
Al carajo, Egri, y todos los empleados de él.
Es muy difícil ser heterosexual.
En ninguna parte del mundo, a las 5 y 20 de la mañana, una chica puede andar sola por la calle.
Que el patriarcado no te duerma. Escucha las brujas y volá todo el día. Nos quemaron por brujas. Séptima temporada.
Muy buenos días. Nuevo Nos quemaron por brujas. Lunes 24 de septiembre. Estamos arrancando así rapidito. Pasadas ya 10 minutos de las 9 de la mañana. Estamos... arrancando un nuevo Nos quemaron por brujas con una temperatura en la ciudad de Buenos Aires de 16 grados. Espero una máxima para hoy de 22. Así que si estás por salir o estás caminando por la calle con la camperita, creo que quedará en la mano porque se espera para todo el día un sol que acompañe esta jornada de lunes en este arranque previo a un paro nacional. Mañana habrá paro, así que estaremos repasando todo lo que tiene que ver con las medidas de fuerza, movilizaciones que también arrancarán desde hoy. Muy buenos días, Angie Sorciari, ¿cómo le va?
Muy buenos días, Lau. Qué mañana soleada primaveral, ¿no? Para arrancar esta semana. Y bueno, aquí me tienen la versión de Angie por la mañana, que es otra, no es la misma Angie que puede estar en el aquelarre o que a partir de las 6 de la tarde para adelante. Pero aquí estoy, haciéndole frente a esta mañana tan linda con, bueno, un montón de informaciones, no todas tan lindas, pero que tenemos que traerlas, ¿no?
Sí, hay que traerlas a la mañana sobre todo, y en esta aversión de no aquelarre, de paso comentar el aquelarre del viernes pasado con Rita Segato, si no lo escuchaste, Te invitamos a buscarnos en Spotify y en Audioboom, porque ahí vas a poder encontrar todos los aquelarres de todo el año, el último con Rita Segato, que está imperdible. Yo confieso y cuento que los aquelarres que me van quedando atrasados, porque el mismo viernes quizás por alguna cosa no pueda escuchar, lo bueno que tiene es que quedan guardados y podés, ahí, on demand, como diría Angie.
Claro, sí, sí, es muy mía.
Es muy de Angie on demand, entonces vos ponés, y mientras estoy haciendo cosas el sábado a la mañana, me gusta mucho escuchar los aquelarres.
Sí, el aquelarre y estas versiones también del programa, lunes, miércoles y viernes, todos los programas pueden volver a escucharlos en Spotify, en Audioboom, y en instante nomás vamos a estar colgando el último aquelarre en las redes sociales. Después subiremos este, nuestro Facebook Nos Quemaron por Brujas, Twitter e Instagram @NQPB.
Y les mandamos un beso enorme a todas las radios comunitarias del país que nos retransmiten: Radio La Quinta Pata 93.3 en Córdoba, en Radio Las Musas también estamos sonando Las Brujas, en FM Cooperativa 105.1 en Necochea, en Radio Revés Córdoba también suena el aquelarre, y en Radio de la Azotea Mar del Plata. Tenemos mucha información y ya arrancamos. Nos quemaron por brujas.
Nos quemaron por brujas.
Paro y movilización, la CTA y gremios de la CGT comienzan hoy la huelga de 36 horas contra las políticas del FMI y el ajuste del gobierno nacional. Las organizaciones sociales confluirán en un corte y una movilización con acto en Plaza de Mayo contra el Fondo Monetario Internacional y las políticas de ajuste y exclusión del gobierno nacional. La CTA, el Sindicato de Camioneros, junto a otros gremios de la CGT y las organizaciones sociales, comienzan hoy una jornada de paro que confluirá mañana con la central peronista.
Juicio por crímenes de lesa humanidad en el centro de detención Sheraton. El Tribunal Oral Federal número 1 continuará el juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en el centro clandestino de detención denominado Sheraton, que funcionó en la subcomisaría de Villa Insuperable. Allí fueron secuestrados y torturados el guionista y escritor autor del Eternauta, la ex legisladora porteña Adela Bisutti y el ex cura Juan Marcelo Soler, entre otros. Hoy serán los alegatos en los tribunales federales Comodoro Py 2002.
Paro de 48 horas en los hospitales bonaerenses. La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires, SICOP, realiza un paro de 48 horas en los 80 hospitales bonaerenses, municipales y centros de salud en el marco del paro de las centrales sindicales. Además, participarán del corte del Puente Pueyrredón y del acto que se desarrollará en la Plaza de Mayo. Jornada de protesta y paro de trabajadores del subte también. La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro adhieren a la convocatoria de la CTA para hoy y mañana bajo las consignas Paremos el hambre, paremos el ajuste de Macri y el FMI. Habrá, bueno, como dijimos, movilización a las 14:30 y el paro de las 6 líneas de subte y premetro será a partir de las 8 de la noche.
Audiencia en el juicio megacausa ESMA 4. Esto será en un ratito nomás a partir de las 9:30. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 5 de la Capital Federal lleva adelante el proceso por delitos de lesa humanidad cometidos contra 805 víctimas. Son 10 los imputados. Hoy será la etapa de testimonios en los tribunales federales en Avenida Comodoro Py 2002 desde las 9:30.
Dieciséis minutos pasaron de las 9 de la mañana en este lunes 24 de septiembre. Quizás nos estás escuchando en otro horario. Queremos siempre que nos cuenten desde dónde nos están escuchando, qué es lo que están haciendo ahora en vivo. Estamos en Radio Presente, la voz del Ex Olimpo en el barrio de Floresta, y saltamos siempre el cerco mediático este que nos imponen, pero desde Radio Presente, Las Brujas, rompemos el cerco y nos informamos esta vez con Cosecha Roja, que nos cuenta que condenaron a los prefectos que torturaron a dos pibes de La Poderosa la semana pasada. Nos enterábamos de esta noticia, que es un fallo realmente histórico y marca un precedente muy importante en este momento y en este contexto de donde todas las noticias son negativas y nos golpean. Esta es una buena. Leandro Antunes, Osvaldo Ertel y Orlando Benítez recibieron una pena de 10 años y 6 meses de cárcel. Eduardo Sandoval, Yamil Marsili, Ramón Falcón fueron condenados a 8 años y 11 meses, todos policías. Todos fueron considerados culpables de los delitos de imposición de torturas, privación ilegítima de la libertad, lesiones leves, robo agravado y calificado por uso de armas de fuego y por haber sido sometidos, cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad. Ninguno de ellos podrá volver a ejercer un cargo público. Pasaron casi 2 años de la madrugada en la que Iván Navarro y Ezequiel Villanueva Moya, militantes de la organización La Poderosa en la Villa 21-24 de Barracas, fueron detenidos ilegalmente por estos agentes de la prefectura que los llevaron a orillas del riachuelo donde los torturaron, los desnudaron, les pegaron, simularon un fusilamiento y amenazaron con matarlos y tirarlos al riachuelo. El apoyo, obviamente, de los compañeros de La Poderosa y el reclamo popular permitieron que la causa llegue a juicio el viernes 21 de septiembre. Festejamos entonces que el Tribunal Oral en lo Criminal 9 condenó a estos 6 prefectos a penas de más de 8 años de cárcel y que no podrán volver a ejercer un cargo público. El caso, sabemos, de Ezequiel e Iván fue una excepción. La mayoría de los jóvenes ni siquiera llegan a denunciarlo.
Torturados y maltratados, 5.000 denuncias en las cárceles. Ya está disponible el nuevo informe anual 2017 del Registro Nacional de Casos de Tortura y o Malos Tratos, que durante el año pasado relevó 5.328 hechos de torturas contra 1.408 víctimas en cárceles federales y de la provincia de Buenos Aires. También registró 971 hechos de malos tratos y o torturas policiales durante detenciones, traslados y en las comisarías contra 218 víctimas. El registro no da cuenta de todos los casos de tortura, en primer lugar por la dificultad de relevar todos los centros de detención y por el otro, por el miedo de algunos internos de denunciar las torturas. El informe elaborado desde 2010 por la Procuración Penitenciaria Nacional, la Comisión Provincial por la Memoria y el Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos distingue diferentes formas de torturas y malos tratos, desde agresiones físicas, aislamiento o requisas personales vejatorias, a robos de pertenencias, alimentación y atención sanitaria deficiente y amenazas. La publicación de este informe anual 2017 confirma una vez más que la tortura en el sistema penal argentino constituye un elemento estructural, extendido y persistente, explicaron desde la Procuración Penitenciaria de la Nación.
Veinte minutos pasaron de las 9 de la mañana y entramos en lo que tiene que ver con la previa al paro. Hoy habrá movilizaciones y las trabajadoras y trabajadores de la salud también participarán, obviamente, de la movilización de hoy. Por eso estamos en comunicación con Camila Lin, delegada de la Dirección de Salud Sexual y Secretaría de Géneros de la Junta Interna de ATE Salud. ¿Qué tal, Camila? Muy buenos días. Laura y Angie, te saludamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Laura?
Bien, bien. Bueno, un poco para poder tener un panorama y tu mirada y sobre la situación de los trabajadores en esta previa del paro con las últimas, lamentables noticias de la desaparición del Ministerio de Salud, hoy Secretaría. ¿Cómo se está viviendo este momento?
Mira, la verdad que desde la noticia, desde que surgió la noticia, ya creo que hace 2 semanas, sobre que convirtieron al ministerio en una secretaría, los compañeros, todas las compañeras y compañeros trabajadores del ministerio, rápidamente se unieron, digamos, a la organización, se hicieron asambleas por sectores, bueno, se determinaron también cuál sería nuestra organización y la fuerza que también nosotros tenemos al interior del ministerio para poder seguir reclamando por las políticas públicas. No solo se trata de un cambio de nombre, sino que además atrás esconde la desjerarquización de todo lo que tiene que ver con las políticas públicas de salud, la falta de que no va a haber una persona sentada en las reuniones de gabinete para poder tratar este tema con la prioridad que eso se merece, y que a futuro sabemos que va a significar el pérdida del presupuesto para el ministerio y para todas las políticas, muy probablemente tendientes a llevarlas a las provincias, querer hacer que las provincias se hagan cargo de cuestiones que la verdad que exceden al tratamiento provincial, porque muchas de las cosas que hacemos al interior del ministerio tienen que ver con establecer protocolos de actuación para todo el país, con cuidar las fronteras, con fiscalizar la atención, fiscalizar los servicios de atención privada, digo, un montón de políticas que no pueden quedar libradas a cada una de las provincias, digamos. Así que sí, hoy nos estamos convocando para el paro de 36 horas, que comienza a las 12 del mediodía. A la 1 vamos a estar saliendo para la movilización junto al resto de juntas internas de AT Capital y de la CTA para marchar todos juntos, y bueno, mañana obviamente el día del paro general.
Camila, vos sos delegada de la Dirección de Salud Sexual y Secretaría de Géneros, y bueno, queremos saber también este recorte en el presupuesto, esta modificación, esta eliminación del ministerio, que como bien vos decís, no es solo un cambio de nombre, si bien es lo que quieren intentar decir constantemente, ¿no? Como, bueno, solamente un cambio de nombre, no tienen muchas modificaciones, esto impacta realmente en el presupuesto de cara al debate del presupuesto 2019. ¿Cómo afecta a los derechos sexuales y reproductivos de la población en general? Y como siempre queremos saber en particular cómo nos afecta a nosotras las mujeres, las lesbianas, las travestis, las trans.
Mira, en relación con esto que decís, así tal cual, los funcionarios del ministerio están bajando la línea de que es solamente un cambio de nombre, que no impactaría para nada en las políticas ni en llevar adelante las diferentes cosas. Nosotros nos imaginamos que no va a ser así, digamos, como decía antes, que esto sí va a tener una repercusión. En principio, en los lugares de administrativos del ministerio, como decirte, recursos humanos, planteles, liquidación de deberes, digo, no sé, cuestiones que hacen a la vida de un ministerio que tenemos más de 6.000 trabajadores, que obviamente si nos unen abajo de desarrollo social, digo, muchos de esos compañeros van a tener funciones que van a estar duplicadas. Bueno, eso es un conflicto que ya tenemos que estar pensando y preparándonos, porque es probable que eso ocurra. Después, por otro lado, en relación a esta voluntad de salud sexual y el presupuesto, en la lista de presupuesto para el 2019 del Ministerio de Desarrollo Social y Salud somos uno de los que menos perdieron. Nos imaginamos que esto tiene que ver con, por un lado, con la fuerte movilización que hubo a partir de este anuncio y cómo la mirada de la población se puso rápidamente en las políticas de salud. También en relación con la organización, con el abrazo que le dimos entre todos al ministerio, que hoy somos uno de los ministerios que digamos, uno mira en líneas generales, somos uno de los que menos perdió. Ahora, cuando empezamos a mirar en particular en cada uno de los programas, hay programas del Ministerio de Salud que muy probablemente para el año que viene ya tendrán muy, muy pocos recursos y es muy difícil que puedan seguir llevando adelante. Entre ellos, y recién los he escuchado a ustedes, el programa que trabaja con salud en contextos de encierro, ve fuertemente recortado su presupuesto. Es un programa que lleva adelante políticas para trabajar no solo en el Servicio Penitenciario Federal, para lograr que ingresen los programas que estamos en el medio libre, que también puedan trabajar al interior de los penales, bueno, verían recortado su presupuesto. El programa que se ocupa de salud para los pueblos indígenas, ocurriría lo mismo. Bueno, diferentes programas que quizás no tienen tanta notoriedad ni tanta posibilidad de tapa, porque por las características de lo que hacen, quizás no convocan tanto, sí. O se les hace más difícil involucrar a la población en general para salir en su defensa. Esos programas ven fuertemente recortado su presupuesto. En lo que es salud sexual, nosotros venimos viendo recortes y ajustes desde el inicio de este gobierno, la verdad, venimos ajustando y resistiendo. Por ejemplo, yo estoy en el área de capacitación, y ya nos dijeron que ya no podemos cubrir catering ni ningún tipo de refrigerio para las personas que vienen a los talleres, lo mismo que ya no podemos para viajar, nos limitan mucho los viajes, entonces para viajar por las provincias y poder llevar políticas de manera planificada durante todo el año en el interior del país, la verdad que cada vez se nos hace más complicado. En este momento, y también gracias a la lucha y a la organización de todas nosotras que estuvimos durante todo este año, sobre todo con el tema del aborto, el tema presupuestario para lo que es métodos anticonceptivos no está en sí mismo, no tiene reducciones, pero sí sabemos lo que nos pasó este año, que fue muy difícil poder garantizar las compras tanto de los métodos anticonceptivos como de los tratamientos hormonales para las personas trans, porque como modifica tanto el valor del dólar, digo, muchas compras que nosotros hacemos a valor internacional, digamos, se ven modificadas y los laboratorios no quieren hacer entrega de los medicamentos. Ese es el problema que estamos pasando hoy en día, donde obviamente los laboratorios, si habían presupuestado en un valor dólar 20, 25 pesos, cuando el dólar sale 40, ya no les conviene lo mismo claro. El valor que ellos habían puesto. Entonces, hoy en día estamos en ese problema en que nadie no se están presentando para las adjudicaciones ni para las licitaciones, así que estamos como en ese sistema de negociación con los laboratorios para ver también cómo se puede acelerar un proceso que es larguísimo, que tiene que ver con las compras, que dura más de 8 meses, que ahora también lo han identificado un poco más, o sea, va a ser todavía más complicado poder garantizar las compras a nivel administrativo, digo, sobre todo, y que cuando llega el momento de adjudicar, y bueno, si el valor dólar es otro, digo, el laboratorio uno se imaginará que no le conviene. Así que el mayor problema que tenemos ahora tiene que ver con ese, quizás con nivel cómo garantizar las compras y la continuidad de las políticas públicas cuando nos están pidiendo ajuste, recorte, digo que para las trabajadoras y trabajadores de la Dirección de Salud Sexual se nos hace muy difícil poder garantizar o planificar algo cuando no sabes con qué te van a venir cada día con un ajuste nuevo.
Camila, muy clara, y si hablamos también de derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Hablamos también de embarazos no deseados, esta semana de la prevención del embarazo no planificado en la adolescencia, algunos números, cada día 272 adolescentes se convierten en madre en Argentina, el 70% de esos embarazos no fue planificado, para la mayoría de ellas es su primer parto, y según la Encuesta Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del 2016, el 4,2% de las adolescentes declaró haber sufrido coerción en su primera relación sexual. Y esto también, digo, tiene que ver con lo que vos acabás de decir en cuanto a los insumos, que tienen que ver con las hormonas para los tratamientos, pero también con los métodos anticonceptivos para poder entregar.
Sí, sin duda es una política a la que hay que estar atenta. Nosotros venimos trabajando en relación con esto, con el Ministerio de Educación, con el programa de ESI, que bueno, que también sufrió sus recortes y sus embates y logra seguir adelante. Ahora esto es tema en estas semanas también con ellos. Así que intentamos trabajar articuladamente en las provincias, sobre todo cuando intentamos, hablo de los trabajadores y trabajadoras, porque te imaginarás que muchas de estas cosas se continúan las políticas públicas y las seguimos llevando adelante gracias al esfuerzo de trabajadores y trabajadoras, como te decía antes, que muchas veces somos nosotros quienes ponemos dinero de nuestro salario para poder garantizar que haya algo para comer durante la capacitación.
Camila, el 4 de octubre está prevista una marcha federal en defensa de la salud pública. Contanos sí. Un poco cómo también se están preparando para esa fecha y, bueno,
sí,
para convocar.
Junto a diferentes organizaciones, hospitales públicos, centros de atención, diferentes sindicatos que trabajan también en la salud, estamos organizando para el 4 la Marcha Federal de Salud, para marchar todos juntos desde el Ministerio hacia Plaza de Mayo, así que están todos y todas invitados, y este viernes, el 28, que tenemos la marcha por el aborto legal, seguro y gratuito, también vamos a estar ahí en el Ministerio haciendo una presencia junto a las compañeras de la campaña, así que todas invitadas también a pasar por ahí y sumarse a nuestra lucha para que el Ministerio no desaparezca y para que las políticas de salud sigan siendo o vuelvan a ser prioridad en la política.
Muchas gracias, Camila, por la comunicación, y seguiremos seguro en contacto en las nuevas marchas acompañando todo el reclamo. Un abrazo enorme y toda nuestra solidaridad.
Muchas gracias, chicas, y gracias nuevamente por el espacio. De verdad que nos ayuda un montón.
A vos, un beso. Pasó Camila Lin, delegada de la Dirección de Salud Sexual y Secretaría de Géneros de la Junta Interna de ATE Salud.
Y había una señora con su nietito y dijo que su hija de 12 años había quedado embarazada en un roce. Entonces mi hermana, que gustaba de Axel Pacheco, se metió a la pileta y Axel la rozó y creyó que estaba embarazada.
Verano, pileta, 80, pasto en las patas.
Que nos trae.
Qué música, además medio electro, así una cosa a la que a veces, acá suena de todo.
De todo.
Porque para que veamos que música feminista hay de todos los tipos, más rockera, más electrónica, lo que queramos, rock que nos trae todo. Y este tema particularmente que hablaba sobre educación sexual integral, la necesidad de esta educación que se nos niega, eso decía en la letra, pueden buscarla, esa es una banda de Necochea sonando acá en Nos Quemaron por Brujas.
Che, ¿qué está pasando con la radiofonía argentina?
Hace 40 minutos que estoy escuchando Radio 10 y no aparece ni una mujer.
Si nosotras faltamos en la radio, los machirulos seguirán sonando. Nos quemaron por brujas, séptima temporada.
16 grados en la ciudad de Buenos Aires. Y como cada último lunes del mes, llega la columna de la Red de Psicólogos Feministas. Hoy vamos a estar hablando con Belén Casas, integrante de la red. Muy buenos días, Belén. Laura y Angie te saludan.
Hola, buenos días, Laura y Angie. ¿Cómo están?
¿Cómo va? ¿Cómo estás?
Hola.
Hola, ¿nos escuchás?
Sí, las escucho.
Bueno, la Red de Psicólogas Feministas puedes encontrarles en la ciudad y provincia de Buenos Aires, en Mendoza, en San Luis, La Rioja, Ushuaia, Río Negro y Santa Fe. Así que sabés que siempre hay una y un psicólogo feminista dando vueltas por el país para que también la atención psicológica sea feminista. Esto es fundamental. Y llega la columna. ¿Qué nos vas a traer hoy?
Bueno, hoy vamos a hablar un poco de lo que estuvo pasando con Corina, esa maestra que fue secuestrada y torturada en Moreno. La columna la titulamos La violencia existe en el cuerpo, pedagogías de la crueldad, parafraseando un poco a Rita Segato, que es la que estudia acerca de esta significación que tiene agredir un cuerpo en el tejido social. Y nosotros tomamos este hecho como un analizador que creemos que es importante para poder entender un poco también el contexto, ¿no? La violencia ejercida contra una maestra que alimenta, que está dando de comer, es un acto simbólico que nosotros creemos que vale la pena como leer en el contexto de las políticas de ajuste que lleva adelante este gobierno, que van hacia el vaciamiento y la precarización de la educación, la salud y el acceso a los derechos. Entonces lo que vamos viendo en esto es cuáles son las significaciones que están en juego en este acto, ¿no?, de violencia con esta maestra. ¿Saben de quién, a qué me estoy refiriendo, no?
Sí, sí, Corina de Bonis, maestra, ¿no?, de la escuela número 801 de Moreno, distrito que también sufrió la pérdida de Corina Rodríguez y de... de Corina Rodríguez no, lo estoy diciendo mal. Bueno, en este momento no voy a recordar. Ahí está, sí. Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, también en Moreno. Bueno, Corina fue secuestrada y torturada con un punzón, le escribieron en la panza ollas no, mientras estaban realizando justamente una olla popular, una manifestación, un reclamo por los comedores, porque sabemos que hay un montón de escuelas en Moreno que no funcionan, digamos, en realidad están cerradas por la explosión de gas que ocurrió lamentablemente por la negligencia del Estado, por la falta de políticas que tienen que ver con la infraestructura y con el presupuesto para las escuelas, y hay un montón de pibes y de pibas que no están recibiendo alimentos. En este contexto también se hacen las ollas populares.
Sí, y donde además también sobre el cuerpo de Corina, además de este hecho el dolor físico, ¿no?, y toda esa cuestión que genera, como decías vos bien, Belén, esto de lo simbólico, ¿no?, que este gobierno, claro, sabe tanto sobre adoctrinarnos bien simbólicamente.
Exactamente. Entonces, bueno, sobre eso, ese mensaje era el que queríamos proponer un poco leer. Y primero, en primer lugar, el acompañamiento mediático hegemónico que siguió a este caso estableció la sospecha sobre la integridad de la víctima. Esto es... Entonces, lo que refuerza esta idea de expropiación de un cuerpo, del tejido social, y lo desubjetiviza, lo cosifica y lo construye como una alteridad negativa. Es decir, el cuerpo de Corina empieza a poseer la sospecha de que, bueno, de que por algo será, y se deslegitima el acto, el reclamo por la violencia que ella sufre, y además se la pone como exponente de algo que es una excepción, que no es parte del tejido social como uno, ¿no? Esto hace, lo que opera es como dejándola como alguien que no es un semejante, ¿no? Entonces no nos permite empatizar con él. La segunda pista de esto que ocurrió, que para leer lo que esto simbólico nos dice, es que esta docente estaba resistente. yendo de una manera pacífica a una situación de arrasamiento de la subjetividad, que es lo que ustedes describían antes, ¿no? En la situación que estábamos hablando, social.
Sí.
Cuando yo digo resistiendo de una manera pacífica, estaba dando de comer. Y esto es particular, nos convoca desde el feminismo, porque hay algo que dice Rita Segato, y es que las mujeres hacemos política por la vida y desde la vida, y para la vida. ¿Qué significa esto? Que nosotras como mujeres estamos en contacto de hacer vivir. Entonces no es casual que una mujer haya estado resistiendo de una manera que es haciendo vivir, dando de comer. Porque ese es el lugar material desde donde las mujeres resistimos. Y esto me parece que es importante porque entonces la mujer es agredida y el mensaje es ollas no. Va claramente enfocado a esto, no al lazo social, no a dar de comer, no a tejer eso que nosotros estamos desintegrando, ¿no? Y esto lo encadenamos con otros conceptos de Fernando Ulloa, que él habla de la ternura como la base ética del sujeto. Y a mí me parece que la ternura también es el campo de las mujeres. Y esto más allá de lo que podemos creer desde el sentido común, que las mujeres somos más tiernas, sino por esto mismo, porque nosotras estamos en contacto con el otro en su lugar de mayor desvalimiento. Nosotras somos las que lo criamos, las que lo hacemos un sujeto. Y en ese trabajo de alimentar, estamos también alimentando al sujeto como persona, ¿sí? Entonces, es un acto político también ser tierno y alimentar, porque uno podría decir, estamos con todas las de poder arrasar en ese desvalimiento a ese sujeto del que nos encargamos, y en lugar de arrasarlo, cosificarlo, transformando en una cosa al otro, nosotras como mujeres estamos todo el tiempo subjetivando. Entonces, por esto mismo nosotras encadenábamos esta cuestión de lo que sería la contrapedagogía de la crueldad, de la que habla también Rita Segato, en esta idea de actuar sobre el otro como si fuese una cosa, escribirle en la panza, ollas no, y disciplinar este mensaje, mandarlo a la sociedad diciendo, miren que si ustedes resisten de esta manera, nosotros vamos a estar ahí para castigar, frente a la ternura, que como acto político también.
Sí, Belén, pensaba también en esto de la ternura, ¿no? Y esto del lugar de cuidado, que muchas veces pasa por el lugar también que nos dejan a las mujeres, ¿no? Como cuidadoras, como garantizadora, digamos, de estos lugares, ¿no? De tener que cuidar, alimentar, y es el lugar que se nos da muchas veces en la sociedad, que en este caso, bueno, es tomado también desde la resistencia, ¿no? Las mujeres son las que ponen a funcionar los comedores, las que se encargan en estos contextos sociales de estas situaciones, de alimentar. Y justamente este mensaje, bueno, esto que estamos analizando desde la pedagogía de la crueldad sobre los cuerpos, que muchas veces, la mayoría de las veces, por no decir casi siempre, se da sobre los cuerpos de las mujeres, ¿no? No solo en este caso, sino en todos los casos cuando hablamos de femicidios, de abusos, donde estos cuerpos de las mujeres son usados desde este lugar para adoctrinar y poniéndolo en un lugar de objeto que vale menos, entonces yo poseo ese cuerpo y hago con eso, doy el mensaje que quiera dar. Y en este caso, ¿no? Que fue, en este caso, bueno, tomaron, también hicieron eso, esa crueldad, digamos, para adoctrinar sobre el cuerpo de una mujer que, por eso pensaba, ¿no? Un poco en esto también de los roles a veces que tenemos asignados y cómo luchamos también desde esos lugares.
Sí, y no dejar de politizar esto, ¿no? Como no dejar de decir que eso es también hacer política. Cuidar y sostener y tejer en un momento donde la apuesta es a justamente a deshacer ese llamado social desde el gobierno, ¿no?
Así es, Belén. Bueno, interesante como siempre las columnas para reflexionar sobre los temas que van sucediendo en la actualidad y de qué manera ponerles otra lectura, otra mirada, problematizarlos y encontrarles también la vuelta por el lado, digamos, psicológico y político, ¿no?
Sí, me gustaría agregar una sola cosita más que, bueno, que nos dejó pensando, pero ya estamos pensando en que en algún momento nos dedicaremos una columna a esto, que es que se agita en este hecho, como en muchos otros, bueno, la idea, las reminiscencias de los momentos más oscuros de nuestras democracias y nuestros y los gobiernos de facto, ¿no? Donde la persecución política pasaba al acto de este tipo de formas, ¿no? Con torturas, secuestros y demás.
Sí, sí, y también pienso a qué nos podemos llegar a acostumbrar, ¿no? Digo, también esa pregunta de ¿hasta dónde nos podemos llegar a acostumbrar? Digo, que en democracia una maestra es secuestrada, es torturada, lo sabemos, hay ahí un avance en cuanto a lo legal, apareció la declaración de un testigo de identidad reservada, que tiene que ver un poco con los conflictos de los comedores escolares en la provincia. Digo, más allá de la cuestión legal, cómo va... o si va avanzando, a qué cosas nos vamos o acostumbrando o anormalizando. Eso también puede ser quizás, claro, o para otra, mira, columna, ¿no? Digo, sí.
Sí, la verdad que sí, y también el tema este de bueno, que no hay que naturalizar esta cuestión de que está mal comer. O sea, ya de por sí los medios hegemónicos están naturalizando que educarse sería un privilegio. Ahora parece ser que estamos apuntando a que comer también sería un privilegio, y la verdad es que eso es horroroso.
Belén, dejamos también una invitación. Este sábado 29 abren las puertas de la casa, de la nueva casa de la red. Dejamos hecha la invitación en el barrio de Caballito de 10 a 20 este sábado 29. Supongo que en las redes sociales de la red de psicólogos feministas debe estar ahí también hecha la invitación para que se enteren más.
Sí, así vamos a estar con muchos talleres y también con un cierre interesante feminista, con una persona muy influyente, así que les esperamos.
Bueno, ahí dejamos el misterio.
¡Sorpresa!
Sí.
Habrá que ir para develar quién será esta persona tan...
Generó la intriga. Eso está muy bien. Bueno, muchas gracias, Belén. Belén Casas, integrante de la red, como todos los últimos lunes de cada mes en esta columna. Te mandamos un abrazo. Nos volvemos a encontrar.
Un abrazo. Chao.
Bueno, y seguimos ahora, Nos quemaron por brujas, minutos finales, ya que rápido que se pasó, y vamos a escuchar un poco de música. Ahora Raquel nos trae Nadie está, de Lucía Tachete. Quédate en Nos quemaron por brujas, que hasta las 10 seguimos en el aire de Radio Presente.
No te dejes engañar, no te pienses que vas mal.
Lucía Tachetti.
Me encanta, me encantó la música de este lunes, mea tecno y siempre feminista, obviamente. Dijimos que el programa de hoy iba a estar
atravesado,
obviamente, por las movilizaciones que se van a estar desarrollando en el día de cara al paro de mañana. Y ahora estamos en comunicación con Ana Torna, secretaria de Género de Cipreva. Muy buenos días, Ana, Laura y Angie, te saludamos.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo les va?
Bien, buenos días. Bueno, queríamos obviamente tener la voz de las compañeras de Cipreva, las compañeras periodistas que también se suman al paro general de mañana y que participarán de la movilización de hoy, ¿no? Con un cese de tareas entre las 13:30 y las 16, partiendo de Telam en Avenida Belgrano, 347, y bueno, con un plan de lucha que viene ya desde hace unos meses. Queríamos saber cómo se están preparando y cuáles son las acciones.
Bueno, mira, te cuento. Nosotros a partir de las 14 horas vamos a concentrar en la agencia Telam y de ahí vamos a marchar hacia Plaza de Mayo. Bueno, motivos nos sobran para marchar. De hecho, estamos reclamando hace mucho tiempo un paro general de las centrales, que bueno, se han tomado su tiempo para convocar este paro tan sentido y tan pedido por obviamente todos los trabajadores y trabajadoras del país, y en particular del gremio de prensa, porque estamos sufriendo hace años una batalla de despidos, y bueno, con la situación que tenemos en Telam, que está cumpliendo 90 días de permanencia pacífica, una lucha histórica, impresionante, digamos, no solamente del gremio de prensa, sino particularmente de los trabajadores y trabajadoras de la agencia que le están poniendo el cuerpo hace tanto tiempo, bueno, reclamo de las fuentes de trabajo, y como ya denunciamos en reiteradas ocasiones, y en particular, digamos, aprovecho este contacto con la radio, han desguazado todo lo que es la agencia, la cobertura de género, despidiendo a casi la totalidad de las compañeras que cubrían esta temática, o sea que, bueno, esto, digamos, además tiene un direccionamiento hacia las mujeres muy muy sentido. Bueno, por eso estamos convocando a las 2 de la tarde en la agencia Telam.
Sí, sabemos que las compañeras han sido también quienes han cubierto los encuentros nacionales de mujeres desde hace muchos años, han estado ahí cubriendo las distintas agendas de los feminismos, y que no estén en un medio público, digamos, es preocupante, porque nuestras voces ya de por sí están sesgadas, achicadas y silenciadas. Justamente que no estén en Telam es realmente preocupante.
Sí, 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 como vos decís, bueno, esto empezó el 8 de marzo con las compañeras que estaban haciendo actividad por el 8M, y el primer indicio de este ataque brutal hacia las compañeras en particular, obviamente que es a todos los trabajadores de Telam y trabajadoras, pero arrancó, digamos, esto para que lo tengan en cuenta y para saber cómo arrancó este conflicto, fue con una sanción a algún grupo de compañeras que estaba manifestándose, que estaba participando en la jornada del 8 de marzo. Y bueno, eso fue creciendo, hasta que llegaron los 357 despidos. Y bueno, toda la organización, toda la fuerza gremial que tiene esa agencia, logra que hoy estemos, digamos, con esta movilización y este paro en la agencia tan importante en defensa de los puestos de trabajo.
Sí, el 8 de marzo, que fue el famoso bidonazos, ¿no? Compañeras que estaban reclamando con los bidones de agua, bueno, las acusaron de estar usando como patrimonio del edificio, como cuestiones que no tenían nada que ver, sino más bien disciplinar y perseguirlas por reclamar. Así de que desde el 8 de marzo, como vos bien decís, dio el famoso bidonazos a este contexto. La semana pasada...
Sí, de hecho, sí. Perdóname, nada más te agrego que de las 8 sancionadas, 6 están despedidas y 2 no están despedidas porque son las delegadas, pero digo, acá, o sea, fue claro también este el disciplinamiento, como vos decís, y el direccionamiento hacia, bueno, hacia tratar de eliminar la organización gremial dentro de la agencia. Esto está pasando en todos los medios públicos, también en la TV pública, hubo amenazas a diferentes compañeros por parte de la dirección de la TV pública, porque también hay una organización importante gremial del CIPREVA, del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, y bueno, y también en Radio Nacional, donde a principio de año echaron a una compañera embarazada y a otra compañera que cuando la echaron sacaron a la hija, expulsaron a la hija del jardín, porque iba obviamente al jardín de, digamos, de los medios públicos, y no tuvieron ningún tipo de recaudo en sacar a una nena del jardín, porque bueno, su madre había sido despedida como contratada de la radio.
Sí, también, Ana, en estos días se ratificó, ¿no?, la Cámara Federal de Trabajo, un fallo que obliga al gobierno a la reincorporación de los trabajadores y trabajadoras. Sin embargo, ¿qué es lo que pasó tras esta ratificación de la Cámara?
Mira, los tiempos se están dilatando y nosotros entendemos que esos tiempos para acatar los fallos y contrafallos y todo lo que, digamos, va en contra de acelerar un proceso que obviamente ya está definido en la ilegalidad de estos despidos, porque no responden a ninguna situación particular, ninguna situación de quiebra, y además porque, bueno, están despidiendo a más de la mitad, a casi la mitad del personal de la agencia. Entonces, bueno, no pueden explicar con esto, que están dilatando, porque, bueno, entendemos que hoy por hoy la justicia está a favor de la justicia, el Ministerio de Trabajo está a favor de, digamos, del gobierno y de dilatar estas situaciones, porque sabes que obviamente los fallos salen, pero después no se cumplen y tardan y juegan con, obviamente, el tiempo que demora va en contra de los trabajadores y trabajadoras que le están poniendo el cuerpo hace tantos días en la agencia. Pero bueno, digamos, por eso nosotros estamos priorizando hacer esta convocatoria de la marcha de hoy, salir de la agencia Telam, porque entendemos que es el conflicto en este momento del gremio y al cual tenemos que estar apoyando todos los trabajadores y trabajadoras de prensa. Por eso invitamos a todo el mundo a participar de esta movilización en reclamo de los salarios, porque no nos olvidemos que tuvimos una paritaria bajísima. El Sindicato de Prensa de Buenos Aires no es parte de la paritaria, o sea que se están cerrando paritarias a espaldas de los trabajadores con un sindicato que no representa a nadie. Entonces tenemos despidos, rebajas salariales, obviamente ajuste en los sectores más precarizados. Bueno, venimos de la semana pasada, hubo un paro en Página 12,
sí,
donde frente al paro la empresa decidió además no sacar el diario. O sea que acá no hay grieta en los medios para atacar a sus trabajadores. O sea, desde Clarín hasta Página 12 hay un ataque brutal hacia los trabajadores, donde, por ejemplo, en Página se abrieron retiros voluntarios siempre decimos entre comillas, y los sectores más vulnerables son las mujeres, porque son las más precarizadas, las que tienen menos espalda para por ahí poder muchas veces movilizarse, lo vemos también en general en todo el gremio de prensa, y bueno, por eso además estamos convocando el viernes a la movilización que se va a hacer en el Día Internacional del Aborto Legal, que es convocado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, que va a ir desde Congreso a Plaza de Mayo.
Te agradecemos mucho, Ana, esta comunicación y estaremos hoy a partir de las 14 en Belgrano 347 en la sede de Telam para acompañar la marcha. Un beso grande.
Bueno, muchísimas gracias y cuando quieran nos pueden llamar.
Gracias, Ana Torna, Secretaria de Género de CIPREVA. Y nos vamos rapidito, porque ya está llegando Furia Traba, está entrando en este momento al estudio de radio presente Flor Guimaraes, que hoy tiene una invitada de lujo.
Invitada especial, ¿lo podremos decir? Yo creo que sí, porque ya estaba en las redes sociales Susi Yo, que está en la casa aquí en Radio Presente. Así que quédense, que comienza Furia Traba Noticias. Nos volvemos a encontrar. Están también las chicas de la FOP, Lunes Feminista en Radio Presente, así que quédense ahí pegadites.
Nos vemos el miércoles y nos escuchamos a las 9 de la mañana en Radio Presente.
Se dice de mí, mi de se dice, decirse de mí, se di de mi ser, mi ser exhibir. Desnúdate ti, si soy o si fui así como así, yo soy 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 así, yo, yo, yo. Yo soy así.